el término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones activas del siglo XII hasta el siglo XX que estuvieron dedicadas a la supresión de la herejía mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. Un ejemplo de su actividad se produjo en Italia cuando Galileo Galilei, en el siglo XVII, fue obligado por la Inquisición a declarar que su teoría heliocéntrica era una hipótesis que situaba al Sol en el centro de todo, en contra de la creencia que situaba a la Tierra como el centro del universo. Otro caso menos conocido y acontecido también en Italia fue el conocido como caso Veronese, que enfrentó el arte y el poder eclesiástico representado por la Santa Inquisición. Pero, ¿cuál es cuál fue el origen de dicho caso Veronese? ¿Quién encargó al pintor italiano Paolo Cagliari o Paolo Veronese crear un cuadro sobre la última cena de Jesús con sus discípulos? ¿Cuáles fueron las limitaciones que dicho pintor tuvo que hacer frente para acabar su obra? ¿Qué fue la contrarreforma? ¿Qué elementos de la obra fueron considerados como blasfemos por la Inquisición? ¿Cuál fue la solución que encontró el autor de la obra para satisfacer a los inquisidores y evitar la hoguera? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Luis Quintana, profesor de Lengua y Literatura Catalanas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Dirige la edición crítica de la obra completa de Joan Maragall, escritor y autor de Arte y Blasfemia, el caso Veronese, de Fragmenta Editorial. Doctor Luis Quintana, profesor, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Un placer tenerle con nosotros, profesor. Bueno, vamos a hablar un poquito, no de la Santa Inquisición, pero un poquito de su envoltura también, ¿no? De lo que acontecía con ella, ¿no?
Sí,
Santa
sí, claro.
Inquisición, lo de Santa Inquisición suena extraño, ¿no?
Sí, pero era la forma que tenía la Iglesia de otorgar categorías diferentes a las instituciones. Es decir, no es la idea de santidad que tenemos ahora, simplemente era porque era una institución de la Iglesia y era la forma que ellos tenían de
pero
calibrar.
En cualquier caso, ¿cuánta gente murió?
No lo sabemos,
con esa tilde, ¿no?
Sí, pero demasiada, sí.
Bueno, para empezar, profesor, y antes de hablar del enfrentamiento en el siglo XVI entre el pintor italiano Paolo Cagliari, más conocido como Paolo Veronese, y el poder eclesiástico, ¿quién encargó a este artista un cuadro que representara la última cena de Jesús con sus discípulos?
Bueno, esto era un encargo que hacía un convento para las paredes de lo que se llama el refectorio. El refectorio son aquellas salas muy largas donde los monjes
se alimentan
conjuntamente, ¿no? Entonces tiene que haber una pintura en las paredes más breves, son salas rectangulares, en la pared más corta, que igualmente es enorme, para que ellos, cuando se alimenten, tengan además un elemento de reflexión. Y el elemento de reflexión es evidentemente una de las comidas, cenas descritas en los evangelios.
¿Y cuáles fueron las limitaciones con las que el pintor Paolo Cagliari tuvo que hacer frente para poder llevar a cabo dicho encargo y además empezar a realizar esta obra?
Bueno, la idea era que cuando recibían, no sabemos exactamente el encargo que recibió, porque no nos consta ningún documento, pero sabemos que las limitaciones eran de dos tipos. Una era temática, tenía que ser normalmente una obra de los textos canónicos de la Iglesia, en este caso los evangelios, y la otra era que se atuviera a las instrucciones que había dado el Concilio de Trento, que eran instrucciones más bien vagas, imprecisas. Por lo tanto, era fácil salirse de las instrucciones, porque eran muy, muy imprecisas. Pero, en fin, tenían que ver con la devoción. Es decir, tenían que exaltar, empujar a la devoción y al respeto a la Escritura Sagrada.
Porque, profesor, ¿la contrarreforma exactamente qué fue? ¿Qué era?
Bueno, la contrarreforma es el movimiento que hace la Iglesia para enfrentarse a una herejía que, como tantas otras, había aparecido a lo largo de la historia, pero que esta era de un especial calado, de un calado tal que la Iglesia no pudo hacer las maniobras usuales y tuvo que emprender un aparato de propaganda muy complicado para enfrentarse a ella. La herejía esta era lo que llamamos actualmente protestantismo, uh-huh, y apareció en 1517. Entonces la Iglesia al principio lo consideró una herejía más, pero luego se espantó porque vio que aquello estaba tomando mucha fuerza, como es evidente, porque aún sigue.
Estamos hablando de Martín Lutero.
Hablando de Martín Lutero, que del cual ahora se han cumplido hace dos años se cumplieron los 400 años, ¿no? Y entonces 500.
500 años. Aquí 500 estamos años. En el 2020, ¿es verdad?
2020.
¿Cómo pasa el tiempo?
Y entonces, claro, el aparato de propaganda que generó la Iglesia fueron una serie de instrucciones. Uh-huh. Y para generar estas instrucciones se tuvieron que hacer en un concilio.
Porque los objetivos de la contrarreforma, profesor, fueron renovar la Iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes.
Sí.
Como bien comentaba, más o menos, ¿no? En este sentido, los fundamentos de la doctrina contrarreformista se formularon en el Concilio de Trento, bien, pero que pasó en el 1545, más o menos, 1563. ¿En qué aspecto se centra esta contrarreforma exactamente? Porque entiendo yo que a este pintor le tendría que costar todo y más que no le borraran la pintura y que tuviera que volver a hacer, ¿no?
Sí, la contrarreforma comprendía, el Concilio de Trento daba instrucciones muy precisas sobre una gran cantidad de... Duró muchos años el Concilio de Trento, sobre una gran cantidad de aspectos, los textos canónicos, los rezos, la liturgia, etc. Pero en el caso concreto del arte, lo que hacía la Contrarreforma era proponer que el arte fuera a la vez muy importante, pero muy controlado. Por ejemplo, tenía que haber muchas imágenes en las iglesias en contra de lo que había propuesto la Reforma Protestante, que era más o menos reducirlas, y estas imágenes tenían que ser abundantes, pero tenían que ser a la vez, evidentemente, respetuosas con la percepción de la Iglesia que estaba en el resto del concilio, con las instrucciones que se estaban dando en el resto del concilio. Entonces, esto afectaba muchos aspectos. Afectaba la música, por ejemplo, y de aquí viene toda la música barroca. Afectaba a la literatura y afectaba al arte, ¿no? La pintura, la representación de las escenas.
Claro, es lo que me refería. Si, aparte, desde el punto de vista religioso, el pintor tenía que identificarse o tenía que identificar su pintura con esos avances, entre comillas, de la propia Iglesia Católica, pues no sé, veneración de los santos, por ejemplo, tendrían que aparecer ahí en esas pinturas, sí, como la instrucción para los fieles, ¿no? Por otra parte, ¿no? Con lo cual, si eso no ocurría, pues a lo mejor ese mural le decían, no nos gusta, repítelo, ¿no?
Bueno, sí, por ejemplo, hay la cuestión del desnudo, ¿no? Llega un momento en que la Iglesia viene a dar una instrucción que... De hecho, no se sabe si está explícita o no, pero es una instrucción que el desnudo se admite para los temas mitológicos, pero no para los temas actuales. Por ejemplo, Jesucristo nunca puede estar desnudo, pero Venus sí, pongamos por caso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que uno se arriesga a que le censuren la pintura. Por ejemplo, es lo que ocurre con Miguel Ángel, ¿no? Con el juicio final, que él pinta a Jesús desnudo y luego viene un señor, un pintor secundario al que llamaron, desgraciadamente para él, el Braguetone, porque pone braga en todos los genitales que ve por allí, ¿no?
Bueno, el 20 de abril de 1573, Paolo Caliario, conocido como el Veronese, terminó el cuadro que representaba la Santa Cena. Tres meses después, el 18 de julio, el pintor tuvo que comparecer ante la Santa Inquisición, acusado de herejía. ¿Qué elementos de esta obra fueron considerados como blasfemos por la Inquisición, profesor?
No lo sabemos muy bien, porque el único documento que tenemos es el juicio. Y el juicio que está transcrito no es muy claro en ese sentido. Sí. Pero lo que ellos vienen a decir es que en el cuadro es un cuadro enorme, ¿eh? Sí. Es un cuadro enorme que se encuentra en la Academia de Venecia y que ha sido reproducido muchas veces. En el cuadro hay elementos que no se corresponden con la trascendencia del acto. Por ejemplo, hay muchos elementos de las grandes cortes del Renacimiento. Hay unos enanos haciendo piruetas, hay mucha gente bebiendo, y, al parecer más de la cuenta. Hay unos soldados que bajan unas escaleras, hay un perro, hay una niña, elementos que evidentemente no estaban en las escrituras. Y por lo tanto, de alguna forma ellos consideran que todas esas cosas son cosas que no se corresponden con lo trascendente del acto y por lo tanto son blasfemos. Y aquí habría que discutir el concepto de blasfemia.
Claro, algo, o sea, de alguna manera había una distinción entre lo sagrado y lo profano. Entonces, sí. Importantísima, además.
Importantísima. Y el Veronese tiene dos ambientes. Uno es el ambiente religioso, pero otro es el ambiente veneciano. El ambiente veneciano no se puede pensar en una cena, que era una de las especialidades de Veronese, por ejemplo, en la cual no haya elementos del lujo de la corte veneciana, ¿no? Por ejemplo, en las bodas de Caná hay unos músicos, y evidentemente en los evangelios no hay músicos, pero él pone unos músicos. ¿Por qué? Porque una celebración, una cena sin música era inconcebible, ¿no? Por lo tanto, inevitablemente habrá elementos que no se corresponderán con la Sagrada Escritura.
Porque, bueno, exactamente la blasfemia, que es una especie de transgresión.
Sí, la blasfemia no es una palabra que salga en el juicio, pero en cambio los estudiosos del juicio dicen que esa es probablemente una de las acusaciones. La blasfemia es una transgresión porque consiste en mezclar dos elementos, que es mezclar el elemento profano y el elemento sagrado. El elemento sagrado es la representación de una trascendencia en la vida cotidiana, ¿no? Eso es lo sagrado, ¿no? Por ejemplo, el momento en que el vino se transforma en sangre. Uh-huh. Y lo profano es la vida cotidiana, la vida de cada día.
Entiendo que este pintor, Paolo Cagliari, tuvo que enfrentarse en esta Inquisición, ¿no? Porque, claro, estaban tratándole de hereje por lo que había pintado, ¿no? ¿Cómo fue el diálogo? ¿Qué argumentos utilizó para su defensa? Porque, ¿qué hizo?
Sí, el diálogo es interesante porque es de los pocos diálogos que nos quedan de este tipo y, por lo tanto, es de las pocas veces que un pintor se puede manifestar a sí mismo sus opiniones, que es algo que los pintores del Renacimiento no solían hacer. Uh-huh. Y él se presenta un poco como una persona que hace una interpretación personal y que, por lo tanto, tiene derecho a esta interpretación personal, aunque sea un poco excéntrica. Y estas palabras han sido luego muy citadas, ¿no? Yo puedo hacer lo mismo que hacen los locos, por ejemplo, ¿no? Que se salen un poco de la costumbre del rito, pero estoy haciendo algo en lo que creo.
Pero por esa interpretación personal murió mucha gente quemada en
bueno,
la hoguera.
Sí. Bueno, al cabo de 20 años muere Giordano Bruno, que las autoridades venecianas lo entregan a las autoridades romanas. Quiero decir que, por lo tanto, suponemos que él tiene una cierta protección de los monjes del convento. Si no, no entenderíamos un poco la, no arrogancia, pero la seguridad, con el aplomo que usa.
Y más a la Inquisición.
Y más a la Inquisición, que no estaba para bromas, ¿no? Y que tenía un historial preocupante, ¿no?
Claro, porque este hombre, no, entiendo yo que no bebió de otras fuentes, solamente que de la católica, ¿no? No lo digo porque como estamos en aquel momento de Martín Lutero, protestantismo, a lo mejor leyó algún que otro libro que le despertara la imaginación de poder poner en esa pintura algo más, ¿no?
Y no lo sabemos, pero es verdad que dentro de la Iglesia Católica hay en aquel momento movimientos de reforma dentro de la Iglesia Católica, el más conocido de los cuales es el erasmismo. Ahora, de Erasmo de Rotterdam. Ahora, si el convento estaba influido por el erasmismo, ¿no? Es algo que no lo sabemos. Pero quizá él estaba, no creo que...
Porque el convento, que era un convento de dominicos...
Es un convento de dominicos. Los dominicos es gente muy importante, pero son los que se encargan de la represión, precisamente.
Eran los inquisidores. Eran los inquisidores, momento, claro.
Pero es probable que... Sabemos que en aquel convento había conflictos entre ideologías opuestas, pero no tanto como por influencia del luteranismo, como por el hecho de que en la Iglesia Católica en aquel momento había un debate importante sobre cómo, generado probablemente por el luteranismo.
Pero qué curioso, porque, profesor, claro, una pintura mural no se construye de la noche a la mañana y hoy empiezo a pintar y mañana ya está hecho.
No.
Con lo cual, los dominicos, los que pertenecían a la orden de la Inquisición, estaban viendo lo que estaba dibujando en cada momento.
Sí.
El abad o el rector del convento pues sabía lo que estaba pintando y le preguntaría, ¿y esto qué es? Pues esto es un señor que baja por unas escaleras. ¿Y esto qué es? Claro, pues, oiga, si yo he estado pintando esto cuando llegó la Inquisición y ustedes, los de aquí, los dominicos del convento, me han dejado pintarlo, ¿por qué ahora me...?
¿No? Sí. Sí, eso es cierto. Y de hecho, una de las hipótesis es que la denuncia provino de uno de los conflictos internos. Es decir, fue un bando que usó a Veronese para atacar al otro bando.
Ya, dentro del convento.
Dentro del convento, que es algo que, en fin, conocidísimo en la historia, ¿no?
Ya. ¿Qué era el decorum, profesor? ¿Y qué importancia tenía para los inquisidores?
El decorum era una doctrina que... provenía de las instrucciones de la retórica antigua. La retórica antigua decía que se tenía que acordar siempre el tema con los personajes. Por ejemplo, el decorum decía que un personaje de poca categoría, por ejemplo, un campesino, un empleado, no podía ser protagonista de una tragedia. ¿Por qué? Porque las tragedias solo correspondían a gente de una alta categoría. Por ejemplo, podía corresponder a reyes, príncipes, grandes magnatarios. ¿Por qué? No por ninguna clase de racismo, sino simplemente porque era gente que podía tomar decisiones propias. La tragedia siempre ocurre con alguien que toma una decisión equivocada. El campesino no toma decisiones equivocadas. Desde que nace hasta que se muere, sabe cuál es su destino.
Sí, está equivocado siempre, ¿no?
O sea, está equivocado siempre. Pues se puede quebrar en la cosecha, pero esto no es una tragedia, ¿no?
Ya.
Entonces, lo que hace el decoro era esto. Luego, esto se convirtió en una instrucción, que más que una instrucción retórica, era una instrucción moral. No podemos permitir que determinadas personas se les atribuya determinadas acciones.
No obstante, este decorum, claro, hablamos de los dominicos de la Inquisición, pero esto estaba firmado, entiendo yo, por su santidad, el propio Papa en su momento, ¿no?
Sí.
¿O la Santa Inquisición tenía tanto poder como que se inventaba, no sé, una bula papal, por ejemplo?
No, eso no, no... Probablemente no iba así, pero no lo sabemos. Probablemente no iba así. Probablemente lo que hacía la Inquisición era sobreinterpretar
las palabras
del concilio, por ejemplo.
Del concilio, sí.
Que eso es algo típico de la política, ¿no? En la política siempre ocurre esto, ¿no? Hay alguien que sobreinterpreta un texto y atribuye a acciones que no son tales.
Siempre me he preguntado yo si su santidad, el Papa en su momento... Era consciente que estaban quemando a personas por esa interpretación, ¿no? Porque la Iglesia se ha equivocado muchísimo durante muchos siglos, ¿no? Y si hoy uno todavía confía en la Iglesia católica, a pesar de la Inquisición y tantas muertes por un credo, ¿no? Que no se entiende, ¿no? Hoy uno, claro, cree en la Iglesia, pues porque tiene la fe en la Iglesia y porque no quiere mirar tampoco al pasado a ese nivel, ¿no? Porque si no... La Iglesia tendría mucho que... Bueno, ya ha pedido disculpas muchas veces, ¿no? Tanto un papa como el otro, ¿no? Pero o los que han venido. Pero, desde luego, ¿cuántas muertes, eh?
Sí, yo creo que el papa... tampoco lo sabremos nunca, porque los papas hasta hace 20 años no acostumbraban a dar explicaciones y en esto se basaba su poder. Pero yo creo que al papa lo que le preocupaba era el mantenimiento del poder. Él tenía que mantener el poder. Los procedimientos...
Era un poco diferente.
Era tampoco, no, eran procedimientos que no le interesaban exactamente.
Lo que el campesino siempre se equivoca, el campesino no tiene poder.
Está, para nada. Y las brujas pues se tienen que quemar porque no, no, yo creo que no.
Profesor, tú apuntas que con tu obra no pretendes explicar las circunstancias del juicio a Veronese, sino estudiar un aspecto que, a pesar de haber sido hasta hoy considerado menor, indica la aparición de un fenómeno importante en la historia de la pintura figurativa, ¿no? ¿Cuál fue la solución que encontró Veronese entonces para satisfacer a los inquisidores? ¿Qué es lo que hizo?
Bueno, Veronese encontró una solución que ahora nos puede parecer extraña por lo trivial y por el hecho de que fuera aceptada. Y es que la solución fue poner un título diferente. Es decir, bueno, pues si a ustedes no les gusta que esta Santa Cena, en vez de cambiar elementos, como lo sugerían los inquisidores, pues no será una Santa Cena, será un episodio X de los Evangelios, uh-huh, el que yo decida, y decidió el capítulo 5 de Lucas. Bueno, un momento del capítulo 5 de Lucas.
Cena en casa de Levi.
Cena en casa de Levi, ¿no? Es una frase que dice, entonces Levi invitó al Señor a una gran cena.
O sea que de alguna manera se remitió a Lucas 5.
Se remitió a Lucas 5 y solucionado. ¿No te gusta que sea una Santa Cena? No será una Santa Cena. Lo cual es una solución realmente un poco cínica por parte de él y por parte de los demás. Ah, bueno, pues si usted no dice que es una Santa Cena, nosotros no nos enfadaremos.
Vale. Está claro entonces que se quedó con ese nombre de cena en casa de Levi. ¿Qué magia había en el texto escrito de la obra que hacía que el cuadro cambiara totalmente de sentido sin retocar nada de lo que se presentaba en él? Porque había algo de magia ahí.
Sí, hay algo de magia. ¿Qué es la magia? La magia de la escritura. La magia de la escritura es la que consigue que algo que yo interpreto de una manera sea interpretada de otra. Eso es lo que consiguen los periodistas con sus artículos. El periodista que pone un título lo que hace ya es dirigir mi lectura.
Así
es. Atraerme o rechazarme. Eso es la magia del texto, ¿no? Sí. Es la magia del discurso, es lo que sabe todo periodista. Y por lo tanto, eso es lo que él usó con una gran astucia.
Podemos decir entonces que Veronese fue de los primeros en iniciar un camino nuevo en la concepción de lo que es una obra de arte.
Sí, no podemos decir nunca el primero, o quizá habría que investigar mucho más, pero sí que cambia contribuye a cambiar esta percepción del arte, en el sentido de que a partir de él, cuando vemos una obra de arte, ya no la interpretamos mecánicamente, sino que el título nos desvía hacia una interpretación y por lo tanto rechaza las otras.
¿Por qué no es muy conocida Veronese?
Bueno, Veronese es una referencia, bueno, porque Veronese tiene unos competidores formidables, que son Tiziano y que es Tintoretto, uh-huh, pero con Tintoretto y Tiziano es la gran tríada del siglo XVI. También es verdad que Miguel Ángel aún está vivo cuando él empieza, ¿no? Es decir, competir con esta gente no es fácil. Pero Veronese, en el canon de la pintura del Renacimiento, es uno de los grandes.
Es uno de los grandes. ¿Qué ha querido usted demostrar, profesor Quintana, con esta magnífica obra Arte y Blasfemia de Fragmenta Editorial?
Bueno, yo lo que quería demostrar era que muchas veces nosotros miramos el arte de una forma encaminada por ejemplo, por el título o por lo que nos dice la tradición. Y yo lo que quería ver es que muchas veces, si miramos el arte sin tener en cuenta el título, podemos ver otras cosas en la obra. Y, de otra manera puesto, el título, tenemos que ser siempre conscientes de que nos hace ver la obra de una forma determinada, ¿no? Y ese es realmente el mérito de lo que hace Veronese, ¿no? Es decir, nos muestra cómo nosotros vemos el arte de la manera como nos dicen que tenemos que ver el arte.
Claro, estamos más que redirigidos. Antes hablaba usted de la prensa, ¿no? De los periodistas, ¿no? Con esos titulares, en un momento determinado aquí, lo están haciendo los pintores con su arte.
Sí, los pintores con su arte.
O sea, que hemos estado siempre redirigidos de alguna manera.
Sí, es inevitable. Es inevitable.
Es inevitable. El poder antes, es el poder.
Bueno, antes de Veronese no estábamos redirigidos porque el tema era obvio. Si estoy en la iglesia de San Tomás, veré Santo Tomás representado. Y si estoy en la iglesia de San José, veré a José con su vara, ¿no? Y en la San Pedro veré un señor con unas llaves, ¿no? Pero cuando todo esto empieza a diluirse y a no ser tan conocido, necesito otras instrucciones.
¿Cree usted que podría haber, si hubiera sido, este hombre hubiera estado en otro monasterio o en la pintura, lo hubiera hecho de forma particular, lo hubieran quemado a Veronese y no hubiera estado en un convento dominico?
Bueno, está en un convento dominico y está en Venecia. Venecia no es Roma, Venecia es una república independiente, quizás es una palabra un poco exagerada, pero es una república propia. Y a Venecia no le gusta que Roma se meta en sus asuntos. Por lo tanto, probablemente Venecia protege a Veronese. Y, por lo tanto, los inquisidores no son tan potentes en Venecia como en Roma o en España. Es decir, en España, Veronese lo habría pasado bastante mal, yo diría.
O sea, que podemos ponerlo en esa gran triada de este siglo, ¿no? El siglo de este Renacimiento, ¿no?
Sí.
Con Tintoretto, me decía usted, y con Tiziano.
Lo que pasa es que Tiziano es un autor universal, porque Tiziano es descubierto por Felipe II, y Felipe II lo convierte, Carlos V lo convierte en el gran pintor de la corte. Claro, esto le da una proyección internacional muy importante. Veronese es intentado, atraído, intenta, la corte española intenta atraerlo, pero él dice que no, que él prefiere quedarse en Venecia.
Pues hemos conocido algo importante, profesor, en el día de hoy, no solamente cómo funcionaba la Santa Inquisición, sino cómo tenían que valerse los pintores pues, para poder pintar lo que les gustaba. Sí. Y encima adaptándose al momento, ¿no?
Sí.
Políticamente correcto, ¿no? Que estaban viviendo, ¿no?
Sí.
Pues el caso Veronese o el conflicto entre el arte y el poder eclesiástico con el profesor, el doctor Lluís Quintana, profesor de Lengua y Literatura Catalanas en la Universidad Autónoma de Barcelona, que dirige la edición crítica de la obra completa de Joan Maragall, escritor y autor de Arte y Blasfemia, el caso Veronese de Fragmenta Editorial. Doctor Quintana, muchísimas gracias, un placer.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.